Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este informativo Buenos Días Metrópoli. El reloj está a punto de cambiar ya a las 7:06 a partir de este momento, así que tómelo en cuenta, siga al tanto de sus tiempos para que no se le haga tarde en las actividades cotidianas que tenga usted por desarrollar este día. Nos quedamos con más participación de ustedes. Hay otro mensaje hablando de estos autos abandonados en Tlaquepaque. Dice, por la calle República de Bolivia, entre la Universidad Unitec y la calle Ingeniero Tello, Colonia Prados, Tlaquepaque, hay como 6 carros. Pues ahí está otro asunto también por atender. Esto es muy cerca de la cabecera municipal. Esperemos que sean los primeros que se puedan revisar de parte del ayuntamiento. Tenemos más, pero hay que continuar con este espacio informativo, así que si le parece, para no retrasar más las emisiones y la secuencia de este programa, vamos a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano para que usted disfrute con nosotros otra vez el sonido de la música.
A continuación,
México, México.
Reporte meteorológico.
Este es el pronóstico meteorológico general con la información que proporciona la Comisión Nacional del Agua. El frente frío número 15 se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y la península de Yucatán. Originará lluvias fuertes a puntuales y muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. También se estiman chubascos en la península de Yucatán, además de lluvias aisladas en las zonas norte y centro del país. La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío y muy frío, bancos de niebla y posibles heladas durante la mañana y noche en la mesa del norte, la mesa central, el noroeste, noreste, oriente y sureste de México. Simultáneamente, se prevé viento de componente norte de 40 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, es decir, Oaxaca y Chiapas, así como de 20 a 30 kilómetros con rachas de 40 a 60 en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y finalmente el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá lluvias aisladas en zonas del occidente del territorio mexicano. En este caso específico, las temperaturas más bajas están detectando o se están reportando en las zonas de Chihuahua y las zonas montañosas heladas de Durango con temperaturas de menos 10 a 10 grados centígrados. Es lo que se reporta en este caso específico y en la región del occidente, pues básicamente es la información que se comparte de parte de la Comisión Nacional del Agua. Se seguirá informando en el transcurso del día, pero prácticamente el frente frío número 15 es la noticia en esta ocasión, esta mañana de jueves, con la información del Instituto, más bien del pronóstico meteorológico general de la Comisión Nacional del Agua. Le tendremos más información más adelante. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con la temperatura de la zona metropolitana de Guadalajara, le compartimos que de acuerdo a los termómetros que se tienen ubicados en las inmediaciones de esta ciudad y en los, digamos, numerales generales, la mínima hoy será de 11, la máxima de 26 y estará el cielo parcialmente nublado. El amanecer será a las 7:24 de la mañana, es lo que se estima de acuerdo a los pronósticos meteorológicos y las previsiones que tienen los expertos como la propia CONAGUA. Es parte de la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, la información que tenemos para ustedes esta mañana.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la información local. Tenemos ya en línea telefónica a Fernando Núñez con su reporte de lo que ocurrió más importante en las últimas horas en materia de seguridad. Adelante, Fer, buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos. Excelente jueves, 19 de diciembre, ya pegaditos a Navidad. Comentarles que durante esta jornada nocturna pues se han registrado diversos casos de seguridad. Les cuento, en uno de ellos ocurrido en el municipio de Guadalajara y un caso que provocó la movilización tanto de elementos de Protección Civil y bomberos como de policías tapatíos y los servicios médicos municipales, y es que múltiples reportes fueron realizados al filo de la medianoche a la línea de emergencia 911. En estos reportes los reportantes hacían mención sobre un fuerte estruendo similar al de una explosión, por lo que de entrada pues las autoridades creían que se iban a topar con una explosión al interior de una vivienda o quizá en algún vehículo. Este reporte cayó justo en una zona donde pues se coloca un tianguis navideño. Es en la colonia San José Río Verde, en el municipio de Guadalajara, sobre las confluencias Hacienda La Calera y María Guadalupe Martínez de Hernández Loza, por otros conocidos como la colonia Hernández Loza. Es hasta este punto donde se movilizan las autoridades y se dan cuenta de que en la vía pública yacía una gran acumulación de productos de pirotecnia que pues prácticamente estaban explotando de manera simultánea y que esto había provocado un fuego en este punto exacto donde se concentraban estas cajas repletas de algunos de estos artículos que pues la pólvora evidentemente en cuanto uno se encendió comenzaron a caer como una cadena. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Uno de los comerciantes de este tianguis navideño pues había cargado su camioneta de este tipo pues de material. De pronto algo salió mal, algún accidente, alguna persona por ahí en una mala broma, en una mala jugada, de pronto alguno de estos artículos pues se encendió y esto comenzó a hacer que constantemente se fueran encendiendo. El conductor de esta camioneta subió a su vehículo a pesar de que pues el fuego estaba incluso afectando la camioneta y se retiró del lugar dejando abandonada pues toda la pirotecnia con toda esta explosión que por supuesto pues asustó a todos los comerciantes, asustó a los vecinos de la zona. Algunos locatarios que tenían cerrados sus negocios se movilizaron hasta este punto para ver qué es lo que estaba pasando y es que esta digamos onda expansiva que se pudo haber generado sí causó afectaciones al menos en una vivienda. Platicando con el dueño de uno de los domicilios, pues señalaba que tras este fuerte ruido, él se encontraba dormido, despierta y se da cuenta que los cristales que tienen su puerta pues estaban prácticamente quebrados debido a esta onda expansiva, pero que cuando salió lo único que pudo ver es cómo pues todos estos artículos seguían pues prácticamente explotando, detonándose en algunos casos y bueno, incluso a través de plataformas digitales circula un video donde incluso un conductor de un vehículo particular también alcanza a subir a su automóvil y se retira de este punto antes de que su carro también resultara afectado. Las autoridades se dieron a la tarea de buscar este vehículo, sin embargo, pues no fue posible localizarlo. Algunas personas señalaron que el dueño de la camioneta y el dueño de la pirotecnia pues también tiene dos pequeñitos, quienes pues incluso se preguntaban que cuál era su estado de salud. Decirles que no hay personas lesionadas, eso sí, algunos daños en materiales tras este hecho ocurrido, pero de ahí viene también pues este operativo por parte de las autoridades, precisamente en los tianguis navideños, para evitar la venta de este tipo de producto. De antemano, evidentemente, va en coordinación con evitar la compra, sobre todo recordar que pues en estas fechas las lesiones generadas en tanto a menores de edad como en adultos por este tipo de pues artefactos, pues se le irá en aumento el número de lesiones que se registran tanto en puestos de socorro como en hospitales. Y esto se debe, por supuesto, a pues lo peligrosos que pueden llegar a ser, por eso evitar el tipo de compra es la recomendación de la autoridad correspondiente. Pero también contarles, compañeros, que en el municipio de Zapopan, un menor, tan solo 17 años de edad, llegó hasta un puesto de socorro. Este presentaba un impacto de bala en una de sus manos. Fue trasladado por sus padres, quienes, tras dialogar con la autoridad y al cuestionarles qué es lo que había sucedido, pues se logró saber y trasciende que la agresión ocurrió sobre las calles Insurgentes y 20 de noviembre, esto en la colonia Nuevo Vergel en Zapopan. Sin embargo, no hay información, o quizá no se quiso brindar información sobre quién o quiénes lo habrían agredido, ni el móvil de la misma. Decirles, compañeros, que justo esta colonia Nuevo Vergel, desde ya hace varios años, ha tenido la particularidad de que es un punto donde hay un constante enfrentamiento entre pandillas y que pues a lo largo incluso de este año ha dejado desenlaces fatales. En tan solo los últimos 4 meses al menos, yo recuerdo 2 acontecimientos de inseguridad que tienen que ver con menores de edad que han perdido la vida tras agresiones directas de arma de fuego precisamente por este tema, las pandillas, por lo que podría ser una de las líneas de investigación. Otras tantas, pues por supuesto, alguna agresión por asalto o quizá hasta una autolesión por algún descuido, por no saber manipular bien un arma de fuego. En fin, la investigación está abierta, la Fiscalía del Estado está pues intentando tener o esclarecer los hechos ocurridos en este punto, porque la información ha sido poca, han sido renuentes para poder dar a conocer los detalles. Lo que sí se sabe, evidentemente, es que el menor presenta una lesión en una de sus manos y es atendido en un puesto de socorro. También continuando en el municipio de Zapopan, compañeros, les cuento que un hombre que se encontraba en la azotea de una tienda de abarrotes y que quemaba cable para conseguir el cobre y venderlo durante esta mañana, pues de pronto se le salió de control y comenzó un fuego que parecía no poder controlarse. Esto en una zona donde hay algunos paneles solares. Evidentemente se provocó que varios vecinos cercanos hasta este punto salieran de sus viviendas. Hay unas torres departamentales, quizá los que más pues estaban preocupados, porque la columna de humo comenzó a introducirse entre las ventanas de sus hogares. El olor evidentemente los alertó y fueron realizadas pues múltiples llamadas para dar aviso y solicitar el apoyo de elementos de Protección Civil y bomberos. A su arribo logran controlar el fuego. Trasciende que esta persona en situación de calle incluso pues habitualmente duerme en este punto, es una tienda de abarrotes. En la parte superior, en la zona de la azotea, pues digamos que hay entre los paneles solares y entre los muros de las torres departamentales que están a un costado, pues la oportunidad de que estas personas puedan incluso hasta resguardarse un poco del frío. Sin embargo, pues tras este hecho, pues ya quizá los vecinos que según permiten que estos duerman ahí, pues quizá ya lo piensen dos veces tras este fuego, y por supuesto habrá que valorar si los paneles solares sufrieron algún tipo de afectación. Pero también en más información, compañeros, les cuento rápidamente que durante esta madrugada se registró un fuerte percance. Hay dos vehículos involucrados, un vehículo particular y un vehículo de plataforma. Estos hechos ocurrieron en la colonia Libertad, sobre las calles José Ortiz de Domínguez y la calle Julio Zárate. Una fuerte colisión de las que ya conocemos, ninguno de los dos vehículos detiene su marcha, ambos circulan a alta velocidad, llega el cruce y la colisión es inevitable. Tras el fuerte percance, uno de los vehículos, el de plataforma, que era conducido por una mujer, terminó proyectándose contra un portón de una vivienda. El impacto fue tan fuerte que terminó prácticamente destruyendo este portón. En cuestión de minutos, el lugar quedó prácticamente pues abarrotado por otros conductores de plataforma, quienes al conocer lo que había ocurrido, pues se acercaron a brindar el apoyo a su compañero de profesión, y por supuesto los moradores de la vivienda pues salieron preocupados, asustados, al escuchar el fuerte golpe, salir y de pronto toparse con esta imagen, un vehículo que pues prácticamente estuvo a punto de meterse hasta su vivienda, que fue detenido apenas por este portón, que pues quedó prácticamente destruido. No hay personas lesionadas de consideración, evidentemente contusiones tras el fuerte percance, pero ninguna que ponga en riesgo su vida o que requiriera un traslado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Elementos de la policía vial se hicieron presentes para poder llevar a cabo pues las diligencias pertinentes, retirar los vehículos de la zona y por supuesto deslindar responsabilidades, porque alguien tendrá que hacerse responsable de los cuantiosos daños materiales. Compañeros, la información más relevante en esta primera intervención de seguridad.
Pues vaya suerte la de los pirotécnicos, ¿no? Por este accidente que señalas se generó. Además, ya me imagino del susto para las personas a los alrededores. Mucho cuidado en el manejo de la pirotecnia. Insisto, no me parece que sea malo tenerla. El asunto es que debe de tener un manejo responsable.
Sí, por supuesto. Puntual lo que refieres, hay que ser muy responsables a la hora de utilizarlo. De forma desafortunada quizá es incluso la venta, que se ha vuelto tan fácil de adquirirla, incluso un pequeñito, digamos, en este tipo de lugares que son los más frecuentes, en un tianguis puede llegar a hacer sus compras y evidentemente quien la vende pues no piensa o no se preocupa o no va más allá de a quien realiza la venta. Sí, decirle a la ciudadanía que la recomendación por parte de las autoridades es que tengan mucho cuidado al utilizar este tipo de productos. La recomendación puntual es que de preferencia no la tiran, pero si lo van a hacer, siempre en un espacio abierto, siempre con la seguridad de que es un adulto quien la manipula, porque incluso en los adultos han ocurrido accidentes que llevan a consecuencias pues bastante desastrosas, y esto por supuesto con una consecuencia a futuro bastante complicada.
Pues gracias, Fernando, por el reporte. Seguimos en contacto. Buenos días.
Muy buenos días. Continuamos pendientes.
Hasta luego, Fernando Núñez. Vámonos con Edgar Flores. Él está listo en la línea telefónica con más noticias. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ti, para nuestro auditorio. Bueno, comentarles que ayer las autoridades tapatías, específicamente las que tienen que ver con el tema de protección civil y bomberos y seguridad, dieron una rueda de prensa, esto para revelar cómo en la época vacacional, a propósito de la temporada decembrina, los accidentes en el hogar, sobre todo con los niños, se incrementan hasta en 30%. Un dato importante que revelaban las autoridades de los servicios médicos municipales es que, bueno, pues el tema no es menor. Imagínate que de 100% de niños que acuden de 0 a 5 años hasta una Cruz Verde en Guadalajara, la mitad de ellos acuden por haber sufrido algún accidente que tiene que ver con quemaduras. La gran mayoría de ellos son quemaduras por pirotecnia, por fuego directo o por líquidos, por lo cual, bueno, pues lanzaron un llamado a la población, específicamente a los padres y a los adultos, para evitar que los pequeños estén en la cocina cuando se está cocinando, y evidentemente también, pues, a medida de lo posible, evitar que los niños tengan contacto con la pirotecnia. Ya escuchaba una nota de nuestro compañero Fernando Núñez. Hay un caso más, por cierto, de un pequeño que estuvo a punto de perder la mano hace aproximadamente 2 semanas, que llegó pidiendo ayuda hasta la Cruz Verde Planetaria en Guadalajara, luego de que un barrero le tronó en la mano. Y repito, pensaríamos que durante las vacaciones el sitio más seguro podría ser la casa. No es así, hay que tener especial cuidado. Otro punto que nos dejaba muy en claro la autoridad, específicamente la policía de Guadalajara, fue el tema de los extravíos durante la temporada vacacional. Con motivo de las compras navideñas, evidentemente los corredores gastronómicos y comerciales pues tienen una mayor afluencia de visitantes. Según lo que reportaba el comisario, el comandante Gustavo Gutiérrez Moya, el encargado de la vigilancia de la Policía de Guadalajara, el año pasado tuvieron 13 niños que se extraviaron, los 13 fueron localizados, y señalan que han detectado principalmente personas como las áreas de mayor afluencia, es decir, los corredores como Obregón, como Medrano también, y el propio centro de Guadalajara, que son los puntos donde más niños se extravían. Por fortuna, el año pasado los 13 fueron localizados. ¿Cuál es la petición que hace la autoridad? Pues si su hijo tiene ya la posibilidad de memorizar algún número telefónico, de memorizar el número de sus padres, inclusive si puede memorizar la calle y número de donde vive, bueno, pues hay que tener especial énfasis en que se los aprenda en caso de una emergencia de este tipo. Y si no, ellos mencionaban que también una buena opción es poner un brazalete donde pueda haber un número de referencia, un número telefónico de referencia y el nombre de los padres, porque pues con relación a meses anteriores, tan solo en diciembre, señalaba el comandante que se duplica el número de pequeños que se extravían en los corredores comerciales y corredores gastronómicos. Así es que hay que echarle mucho ojo a los pequeñitos, pero sobre todo a tomar precauciones en torno al hogar, porque son muchos los factores que convergen para que un pequeño pueda tener un accidente dentro de casa, entre ellos, por cierto, los adornos navideños. Hay que tener cuidado con ellos, con las escaleras, con los baños, pero sobre todo con las cocinas, para evitar que la Navidad, Víctor, se manche con un accidente de este tipo. Mi reporte, muy buenos días.
Así es, muchísimo cuidado en el hogar, y sobre todo cuando se va de visita, insisto, con los niños. Ellos no conocen el entorno de la casa donde se encuentran y pueden ser sujetos a algún accidente en casa. Y en la calle, como bien decías, en este tema de los extravíos en los centros comerciales, tianguis y todo eso, pues entre más medidas de seguridad, mejor. Nada está de más para protegerlos y cuidarlos, Edgar.
Así es, hay que tener especial cuidado. Diciembre es una temporada que agudiza este tema.
Claro, gracias por el reporte.
Continuamos pendientes, buenos días.
Muy buenos días. Vámonos a una pausa y regresamos con la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información, Víctor, gracias. Bueno, pues arrancamos con el tema de Sergio Checo Pérez, que ya sabemos, el día de ayer se confirmó, pero con buena actitud, ¿eh? Tomó Sergio Pérez su salida como piloto de Red Bull, luego de que la escudería anunciara ayer que ya no va a continuar en el equipo de la Fórmula 1. Checo agradeció y bueno, no dijo nada sobre su futuro. Aquí lo escuchamos a el propio Tapatío.
Hoy llega el momento de dar las gracias a Red Bull y seguir adelante. Me siento agradecido y honrado de haber sido parte de su historia. En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje. A todos los que han estado conmigo, les agradezco siempre. Y por más difícil que parezcan sus sueños, siempre atrévanse a creer. Lo mejor siempre está por venir.
Ahí lo que menciona Sergio Checo Pérez, total 280 grandes premios en 14 temporadas en Fórmula 1, 39 podios, es ya el mejor piloto en la historia. Además se llevó 6 triunfos, 6 títulos en un gran premio de esta máxima categoría del automovilismo. Claro que sí, sin duda el mejor de la historia, Checo Pérez. Y bueno, en más información, Charros de Jalisco ayer ganó su partido otra vez, le pegó 4-0 a los Venados de Mazatlán en el Parque Charro, se queda con la serie, el equipo de los Charros llega a 16 triunfos a cambio de 7 derrotas en la segunda vuelta de la Liga del Pacífico. Y bueno, en el fútbol, ayer el Real Madrid gana la Copa Intercontinental, venció 3-0 al Pachuca con goles de Mbappé, Rodrigo y de Vinicius Junior. Escuchemos al técnico del Pachuca, Guillermo Almada, hablar precisamente al respecto y lo que dejó de hacer su equipo. Aquí lo escuchamos.
Tuvimos situaciones, quizá la efectividad que tuvieron ellos en los momentos que tuvieron las situaciones, creo que fue determinante. Nosotros tuvimos situaciones y no pudimos invocarlo.
Gran experiencia acá en Qatar con 2 trofeos, pero en verano tenemos el Mundial de Estados Unidos, con cuál. ¿Con qué ganas viene el Pachuca Mundial?
Sí, muchos jóvenes que están haciendo sus primeras armas internacionalmente. La verdad, fue una vivencia espectacular. Obviamente que queríamos ganar la final, pero la entrega fue espectacular.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahí está Guillermo Almada con esta victoria del equipo del Real Madrid sobre los Tuzos en esta Copa Intercontinental, donde por cierto el miembro del Pachuca, Elías Montiel, ganó el balón de bronce del torneo, el de oro se lo llevó Vinicius y el de la plata Federico Valverde, también del Madrid. En otro tema internacional, bueno, hablar de Efraín Juárez, el técnico mexicano, que está cerca de ser doble monarca allá en Colombia. Ya ganó la Copa y ahora va por la Liga de Colombia. Atlético Nacional en la ida empató 1-1 de visita con el Deportes Tolima, así que el domingo, si gana el partido, Efraín Juárez va a celebrar el título de liga en el fútbol de Colombia. Y bueno, ya se confirmó lo de Chivas, ayer lo platicábamos un poquito, le robaron una camioneta a 2 integrantes del equipo rojiblanco, y ante la inseguridad en Zacatecas, mejor se vienen ya a cerrar pretemporada en Guadalajara. Únicamente que el fin de semana tiene un partido amistoso contra Mineros y van a ir, pero ya no en camión, van a ir ahora en vuelo charter directo hasta Zacatecas. Con el equipo del Atlas ayer se anuncia la renovación de contrato de Hugo Martín Nervo, el zaguero de los Zorros va a seguir como rojinegro un año más. Atlas por lo pronto nada más tiene como refuerzo a Gustavo Del Prete. Lo más importante en los deportes. Gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego, Víctor.
Gracias, Martín Navarro. Vámonos al corte comercial y regresamos después con el comentario.
El comentario. En Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, así que escuchemos a nuestra compañera Ana Luz Navarro. Ella es actriz y promotora cultural, así que bienvenida a este espacio, Ana Luz, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Como siempre, muchas gracias, queridos radioescuchas. Pues ya estamos a solo 5 días de la fecha que muchos, y no me vayan a decir que no, checamos desde el primer día del año, por ejemplo, para ver en qué día de la semana va a caer en este ciclo que empieza. Si es viernes o sábado, nos gusta más porque nos va a permitir descansar al día siguiente, porque podrán venir los parientes de otras ciudades y cosas así. Y cuando empiece el mes de diciembre y en ocasiones antes, nos empezamos a preocupar porque ¿qué vamos a hacer de cenar? ¿Qué vinos vamos a beber? ¿A quién le vamos a regalar y qué? En fin, todo lo relacionado con la Nochebuena, generalmente mal llamada Navidad, y desde luego la verdadera, el 25 de diciembre. Pero poniendo el freno un poquito, realmente son pocos quienes en verdad se detienen a pensar qué está pasando con esta hermosa conmemoración y cuáles son los factores que la han hecho a un lado. Por ejemplo, la comercialización excesiva, que inició su loca carrera cuando por allá de 1931 la empresa Coca-Cola populariza al personaje chapeteado con gran barba y barriga y un llamativo traje rojo, imagen creada por el ilustrador Adon Sundblom, pero que le da el enfoque en el consumo y la compra de su producto y de gran cantidad de regalos que puede y eclipsa los valores tradicionales de la Navidad, convirtiéndola en una época de gasto en lugar de reflexión y unión. Otro ingrediente negativo es la presión social y el estrés. Las expectativas sociales desde si habrá convivio en la oficina o cena, o qué le voy a regalar al jefe para no verme miserable, o si festejo previo con los amigos. ¿Quiénes estarán en el intercambio voluntariamente de 300 para arriba y quiénes a fuerza y familiares? Como decir, ¿en qué casa y con qué familia la pasaremos? ¿Si va a ir la prima que me cae mal o si el tío fulanito que va a llegar con copas de más y haciéndose el gracioso y muy, muy pesado? Y por si fuera poco, ¿cómo todo esto puede generar estrés y angustia? Ansiedad, pues, desviando la atención del verdadero propósito de la festividad. Otro elemento que ha alterado el verdadero origen es la pérdida de tradiciones religiosas. En muchas comunidades, las prácticas y rituales religiosos que daban un sentido más profundo a la Navidad han disminuido, haciendo que la festividad pierda su componente espiritual, ya sea porque los oficiantes se han dado cuenta de que los fieles ya no van a los servicios que antes eran obligados antes de iniciar cualquier festejo, y que caray, pues ellos también son humanos y quieren estar con sus familias, y si es más temprano, pues mejor. Y eso sin contar con la inseguridad que ya no nos permite ir a las misas de gallo, por ejemplo, que eran tan tradicionales. Por otro lado, el innegable y acelerado ritmo de la vida moderna, con su velocidad y la constante conexión digital, pueden dificultar encontrar momentos de calma y reflexión necesarios para apreciar el verdadero significado de la Navidad. Y no podemos dejar de lado la triste moda, la tendencia al individualismo creciente, vulgos, egoísmo, que puede debilitar el sentido de comunidad y solidaridad que caracteriza la Navidad, haciendo que la celebración se enfoque más en el yo que en el nosotros. Y claro, con aquello de la conexión digital, no olvidemos la tecnología, que en lugar de acortar distancias por su instantaneidad, separa relaciones humanas a toda velocidad. Así que cada uno o todos juntos, estos factores pueden hacer que algunas personas sientan que la Navidad ha perdido su esencia original, centrada en la espiritualidad, la unión familiar y el compartir con los demás. Pero a pesar de todo, y aunque cada vez menos existen personas que aún encuentran formas de celebrar y mantener vivo el verdadero espíritu de la fecha, hoy, sin moralizar ni nada por el estilo y a la medida que nos acercamos a la Navidad, quiero invitarnos a reflexionar sobre lo que realmente importa de esta época del año y que en medio del ajetreo y los regalos, no olvidemos que la Navidad es un tiempo para compartir momentos especiales con nuestros seres queridos, para reconectar con amigos y familiares y para encontrar momentos de paz y reflexión. Recordemos las tradiciones que nos unen, las risas alrededor de la mesa y las historias que se transmiten de generación en generación, aunque ya las hayamos escuchado en alguna Nochebuena anterior. Y con suerte, habrá otras nuevas que no habían salido del baúl. La Navidad es una oportunidad para dar y recibir amor, para mostrar gratitud y para renovar nuestras esperanzas y sueños, aunque claro, lo ideal sería que no solo fuera en estas fechas. Los invito también a que este año hagamos un esfuerzo consciente por crear recuerdos significativos, por ser amables y generosos, pero no solo con aquellos que sabemos que nos pueden regresar la cortesía, y por apreciar la simplicidad y la belleza de estar juntos. Y si es posible, compartir con alguien que por la razón que sea, no estará con su familia. De todo corazón, el verdadero espíritu de la Navidad lleno de amor y calidez ilumine nuestros corazones y el hogar de todos y cada uno. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues ya saben, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Muy, muy felices fiestas y que todos tengamos una Navidad llena de alegría y significado. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias. Coincido totalmente contigo. Hay que generar memorias, recuerdos, experiencias. Es lo que se queda con el paso del tiempo, más que las cosas materiales.
Efectivamente. Esas o se van al roperazo o no siempre nos gustan. O bueno, pasan de moda. Uh-huh. Así que hay que propiciar lo que realmente se queda en la mente y en el corazón.
Muy bien. Gracias, Ana Luz. Felices fiestas. Hasta luego.
Igualmente para todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los espectáculos, Katia Plasencia Muciño, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que se dieron a conocer más detalles sobre la salud del cantante español Rafael luego de que este martes fue hospitalizado de emergencia. Pues ahora se sabe que el llamado Divo de Linares fue trasladado a otro hospital de Madrid para seguir haciéndole pruebas después de que los primeros exámenes descartaron lo que se pensaba que era un accidente cerebrovascular, y ahora pues necesitan saber qué es realmente el problema que lo llevó a emergencia. Su traslado se debe a que los médicos quieren hacer, insisto, más pruebas para determinar el origen de este proceso neurológico que presentó, y según reveló la familia, el cantante comenzó con algunos problemas para hablar, lo que lo alertó sobre todo a él y pidió ser llevado al hospital de emergencia, pero bueno, pues ahora será trasladado a otro hospital. Y también les cuento que el día de ayer los restos de la actriz Marisa Paredes, quien falleció el martes debido a un paro cardíaco, recibió el último adiós en el Teatro Español, escenario que marcó el inicio también de su carrera artística. Este recinto ya la esperaban a la actriz cientos de admiradores y la recibieron con aplausos, y en la Capilla Ardiente se exhibió una gran imagen de Marisa de su icónica película Tacones Lejanos. El homenaje fue acompañado por la presencia de muchos colegas de la industria que no quisieron perder la oportunidad de despedir a esta diva española. Entre ellos estaba Rosy de Palma, el director de cine Pablo Berger, estaba también actores como Miguel Ángel Muñoz, Pastora Vega, Juan Echanove y Elena Anaya, perdón, entre muchos más. Marisa Paredes, hay que recordar que estuvo de visita hace unos meses en nuestra ciudad, tan solo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en la última edición, aquí estuvo, y es que se realizó una exposición de fotografías de su trayectoria, y ella estaba feliz. Ahora sí que iba por todos los pasillos disfrutando de este festival, y estaba ella feliz, y bueno, era prácticamente su despedida de Guadalajara. Y también les cuento que los premios de la Sociedad de Compositores y Letristas, que celebran la excelencia en la música para medios visuales, pues revelaron a sus nominados, destacando a Clement Ducol y Camille, creadores de la música de Emilia Pérez, y Atticus Ross, reconocido por su trabajo en Shogun y Challengers. Así que, pues, una vez más, Emilia Pérez, esta película vuelve a dar de qué hablar, y obviamente es para bien, porque hay varios premios que ya está por lo menos nominada. Y la mala noticia es de que Soju, de esta película que iba a representar a México en el Oscar, quedó fuera, y ya México no va a tener representación en estos premios. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy, muy bien, Katia, muchas gracias por la información. Estaremos en contacto y te escuchamos más adelante aquí en Radio Metrópoli.
Por supuesto, por lo pronto, bonito día para todos.
Igual para ti, bonito día, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Hay llamadas, las tengo aquí en mi poder, las vamos a dar salida porque no hay tiempo ya. Viene el noticiero de las 8, después de el resumen, bueno, daremos salida a su participación. Le invitamos a que siga con nosotros en la tercera y última hora de Buenos Días.